En Manía armas tu propio mosaico. Conversación en tus oídos.
Muy bien, seguimos conversando en el mosaico de hoy lunes. Habíamos despedido a Eduardo Cornejo y ahora recibimos a Bernardo Cornejo, lunes de Cornejo, vamos a decir, para que no se nos olvide. Muy bien, y queremos antes que nada de saludar a nuestro invitado, repasar un llamado que hace la Seremi de Salud de O'Higgins, donde se está potenciando el testeo oportuno post fiestas patrias. Este testeo se partió realizando en la comuna de Rancagua, tanto de PCR como el de antígenos, y también se están realizando en diferentes puntos de la región. Y hay que destacar también que en todas las comunas también se están realizando estos operativos. Y hay un número que está a disposición para poder hacer cualquier consulta ante cualquier duda de contagio, que es al 371-9000. Y también que es claro que deben tener claro ustedes estas cifras. El 60% de los contagios con Delta en Chile no estaban vacunados. De allí es la importancia de cumplir con este protocolo de suministrarse estas vacunas, porque es una de las medidas que el gobierno ha implementado para tratar de dar la garantía y garantizar el resguardo y la salud en las personas. Hoy vamos a conversar también cuáles son esas malas señales o esos malos ejemplos en políticas que vemos de algunos representantes de esta esfera y también aquellos que siendo candidatos ya comienzan a dar malas señales, involucrándose en algunas, podríamos decir, actitudes o, ¿cómo podríamos llamar? Actitudes también pendientes que están hoy en día en la mira. Vamos a recibir a nuestro invitado, Bernardo Cornejo. Él pertenece al Partido de la Democracia Cristiana y va como candidato a diputado por el Distrito 16, también el ex-core de nuestra región. Bernardo, bienvenido a Mosaico.
Buenas tardes, un gusto de saludarte y un placer nuevamente acompañarte en el programa Mosaico, que lo escuchan en tantos lugares, seguramente de la región y de nuestro distrito en particular. Muy contento de acompañarte nuevamente.
Bueno, muchísimas gracias. Espero que hayan sido unas muy buenas pasadas de fiestas patrias, pero antes la semana nos esperaba con muchas noticias y no me gustaría dejar pasar, ya que Bernardo, tú tienes muchísimo tiempo en política y es bueno de repente reflexionar cuáles son esas malas señales que van dando algunos candidatos o algunos políticos, y me voy a referir directamente a algo que involucra al candidato a la presidencia, Parisi, del partido de la gente. Cuando hoy día sale un titular que tiene una demanda por pensión alimenticia por 207 millones de pesos.
Bueno, primero que nada, estamos llenos de malos ejemplos y creo que efectivamente uno de las bajas que tiene la institucionalidad política hoy día en Chile es precisamente la señal y los malos ejemplos que han dado varios personeros vinculados a la élite política en este país, y que ha hecho que la política esté tan mal aspectada hoy día, cuando debería ser al revés. El pilar fundamental de una democracia sólida se tiene que establecer bien y centrar bien en partidos políticos que den el ancho y que den las garantías de confianza y fidelidad hacia la comunidad. Sin embargo, pareciera que cuando la institucionalidad se quiebra, también empiezan a aparecer rostros nuevos. Pero lamentablemente no hemos estado tan distantes de estos rostros nuevos respecto a lo que hacen, respecto de otros rostros del pasado que han cometido errores gravísimos. Pero el caso, por ejemplo, de la constitución, de la constituyente hoy día, de la convención, cuando vemos a este constituyente que le miente al país y llega a ser constituyente haciendo creer que está enfermo de un cáncer y posteriormente se descubre que no es así. Efectivamente, ahí ya tenemos una muy mal ejemplo. Y lo que hoy día vimos en las noticias y hemos escuchado el anuncio de que Parisi, digamos, estaría involucrado en este hecho tan, a mi juicio, más que ser un hecho malo, es un hecho cruel, porque yo no consigo en la vida que alguien pueda deber tanta plata por pensión alimenticia. O sea, en el fondo es desconocer a tus hijos, es no hacerse cargo de lo que tú procreaste. Y alguien que pretende ser presidente de la República, que además quizás con su discurso tan ejemplarizador en términos de números para lo que significa la economía del país, pero que en términos de su actuar, de la vida diaria personal, tiene contradicciones vitales. Creo que eso efectivamente daña profundamente la democracia.
Bernardo, y justamente desde un parlamento, ¿cuán lento ha estado el actuar de tanto de los diputados, de los senadores, en legislar en materia de resguardar esto de los derechos de los niños, en que sean atendidos por la bajo la responsabilidad de sus padres?
Bueno, el tema de la infancia en Chile es un tema muy mal manejado por todos los gobiernos, y yo creo que efectivamente no hay una política clara. Ningún presidente yo he escuchado que haya tenido una propuesta clara respecto a la infancia, más allá de los grandes y horrorosos problemas que hemos visto en el Sename. Hoy día no hay una política general que proteja a la infancia de buena forma. Tenemos que modernizar los tribunales de justicia, tenemos que modernizar los procesos que tienen que ver también con la educación, que tiene que ser desde la pre-básica hacia en adelante, y que tiene que involucrar a los padres. No solamente tiene que haber una educación que sea piramidal, dictada desde un gobierno o del Estado, sino que tiene que involucrar a la comunidad en su entorno. Y efectivamente creo que ahí tenemos una tremenda falencia. Creo que hay que ponerle acelerador a la ley de infancia.
Bernardo, y justamente en esto de que debería todos participar, de ser parte de todo esto, recién también mencionaste la situación de lo que ha pasado con Rodrigo Rojas Vade. Si tuvieras la oportunidad de conversar de dirigirte a miembros que tenían mucha afinidad con la lista del pueblo donde él integraba, ¿qué le podrías decir hoy en ese sentido de reflexionar que algo salió mal porque se han visto involucrados en varios fiascos, renuncias de algunos constituyentes hacia la lista del pueblo, como también casos emblemáticos como la actitud de Rodrigo Rojas Vade?
Bueno,
¿qué gente, teoría, y qué gente de nuestra región que a lo mejor siente afinidad con él?
Sí, yo creo que sí, yo creo que muchos en algunos minutos sentimos una alta sintonía con la lista del pueblo, más allá de que uno pueda militar en un partido político, pues veíamos aquí una renovación de la política, veíamos que efectivamente ahí se podían plasmar ideas mucho más sanas y mucho más sinceras respecto a lo que el país espera. Pero efectivamente creo que lo que ha hecho Rodrigo daña profundamente esa interpretación que las chilenas y chilenos en algún minuto le dimos a los independientes. Pero eso pasa también, y yo tengo una teoría al respecto, cuando la institucionalidad política se quiebra, cuando no somos capaces de mejorar la casa. La casa que alberga la democracia está fundada en los pilares de los partidos políticos, y no hemos sido capaces todavía. Se han hecho esfuerzos y todo, pero todavía quedan muchos signos de que la gente no genera la confianza. Y terminamos finalmente en la credibilidad del pueblo chileno en los independientes. Pero en los independientes también están los populismos, también están las mentiras, también están los que dicen la verdad. Entonces es súper difícil para la comunidad lograr entender y comprender quién es el mejor. ¿Cómo tener esa varita mágica para saber si efectivamente le estamos achuntando a la persona? Mi abuelo tenía un dicho campesino que decía: más vale diablo conocido que diablo por conocer. Pero efectivamente en la constituyente que hicimos como chilenas y chilenos, dar una oportunidad también al pueblo o a los quienes decían ser representantes del pueblo.
Bernardo,
pero hoy día la reflexión tiene que ser, y creo que no pasa por ahí, pasa por interpretar aquellas personas que realmente interpreten y sean capaces de recoger el verdadero sentimiento de las comunidades y de las regiones.
Bernardo, pero justamente, recojo esos dichos que te decía tu abuelo, que más vale diablo conocido que por conocer, pero a pesar de eso, es como un eslogan que no compró la nueva generación, y por eso justamente fueron los primeros electores encantados con la lista del pueblo, con estos sectores más, podríamos decir, radicalizados. ¿Cuál es el mensaje también? ¿Cómo va un perfil de Bernardo Cornejo a salir a conquistar ese voto, o ustedes se concentran en otro electorado?
Bueno, nosotros creemos que efectivamente en regiones tenemos una mirada un poco más distinta, y no es porque seamos más conservadores o menos liberales, sino que tiene que ver con que creo que la gente del mundo rural y de provincia es mucho más responsable al momento de votar. Y creemos que efectivamente, más allá de mirar un carnet de identidad o mirar, digamos, si pertenece o no pertenece a un partido político, la gente se queda finalmente con la acción de las personas, ¿ya? Y yo creo que en ese aspecto, en lo personal, creo yo, no creo que soy el único, creo que habemos varios más. Los otros días te lo decía, creo que por primera vez vamos a encontrar en las canillas de candidatos a diputados en un 90% gente de la región. y la gente que va a votar por nosotros indudablemente va a analizar nuestras propuestas. Yo la invitación que le hago al electorado del distrito 16 es que más que votar por el partido, más que votar por el rostro, votemos por las ideas, por aquellos que sean capaces de recoger lo que la gente está sintiendo. Ojalá que se pudieran hacer muchos debates, que los medios de comunicación pudieran establecer debates en los cuales podamos opinar los candidatos y candidatas, de tal manera que la gente tenga la capacidad de votar con absoluta tranquilidad posteriormente en noviembre.
Y en ese mismo caminar de que se recogen las ideas, que se recoge más el sentir, donde también juega un rol importante la experiencia, otra de las preocupaciones que tenías, Bernardo, lo habíamos abordado, en que hemos crecido de una forma sin ordenamiento. Incluso habíamos conversado qué pasaba con el ordenamiento territorial, que son realidades que a veces, con decisiones que se toman fuera, pero no se miran desde la realidad local. Y mencionaste que faltaban planos reguladores. Me gustaría también conversar al respecto y avanzar, porque es de interés público en las comunas. ¿Qué significa cuando nos dicen que necesitamos un reordenamiento territorial?
Mira, cuando uno conforma una familia, ya sea casado, de pareja, unión civil, como se nombre hoy día, cualquiera sea el mecanismo legal o civil que une el amor de dos personas, tiene que haber una conectividad con el corazón y la cabeza. Quiere decir que tiene que haber amor sincero y mutuo, respeto, pero además tiene que existir también planificación. Tiene que haber coordinación para sacar esa familia adelante. En la región pasa lo mismo. Cuando se quiere planificar la región, primero tiene que haber amor por la región. Tiene que existir verdadera convicción de realmente que uno quiere lo que para lo cual está trabajando. Y segundo, ese ordenamiento territorial, esa planificación tiene que hacerse de buena forma. Y yo creo que acá amor ha existido mucho. Yo no creo que alguien no esté ocupando un cargo si no tiene amor por su región. Pero ha existido poca capacidad de poder usar los instrumentos que hoy día el Estado tiene, como por ejemplo los planos reguladores, para poder planificar mejor la región y ordenarla de tal manera de que no sea ir apagando el incendio. O sea, no estamos construyendo la ruta I-90. ¿Por qué la estamos construyendo hoy día doble vía? Porque se saturó la vía, ¿no es cierto? Porque la cantidad de accidentes, en fin, porque ya no da más. Pero, ¿por qué no la planificamos en su minuto pensando en lo que iba a ocurrir mañana? Abandonamos el transporte ferroviario en la región, por ejemplo, no solo en la región, en el país, cuando era una alternativa mucho más limpia de transporte y que no viene a terminar con lo otro. Lo que viene a ofrecer es una alternativa para que el ciudadano se transporte. Cuando pensamos la región productivamente, tenemos que pensar que la región tiene actitud minera, tiene actitud agrícola y tiene actitud turística. Pero ¿cómo somos capaces de unir todas esas acciones que acabo de nombrar entre la cordillera de los Andes y el Océano Pacífico para que se desarrolle una buena actividad económica? Y ahí tenemos una falencia.
Bernardo, y en eso de también recién mencionabas cómo hemos construido las carreteras, las rutas, también hay responsabilidad, ¿qué tan bien diseñadas o cuál es la consecuencia o por qué el número de cifras de este último feriado, que son tremendas, más de 500 accidentes en todo Chile, entiendo que ya han modificado, y también en regiones, o sea, también en nuestra región, y nos gustaría ir tu mirada, porque tú eres una persona que vive en el secano costero, que eres usuario de esta ruta que ha sido llena de conflictos por los atochamientos y también por el alto índice de accidentes.
Mira, lamentablemente el desarrollo va mucho más adelante que lo que el Estado ofrece como plataforma para tener una solidez respecto de lo que las personas esperan en términos estructurales. Me refiero a saneamiento, agua potable, conectividad, y cuando hablo de conectividad vial, conectividad a internet, banda ancha, etcétera. Y en ese aspecto, creo que efectivamente estas fiestas patrias han demostrado que efectivamente nuestras carreteras están pésimamente mal diseñadas. Y eso obedece a que el Ministerio de Obras Públicas tiene que modernizarse en su ingeniería y en la forma de construcción de carreteras. Fíjate que los pavimentos participativos rurales, que era pavimentar los caminos de tierra en el campo, se hicieron en algún minuto en los gobiernos de la Concertación y a buena hora, pensando en que la gente tuviera una mejor calidad de vida. Pero no se pensó en el alto flujo vehicular que iba a tener estos caminos una vez que estuvieran pavimentados. Por lo tanto, no se consideraron las señales viales éticas correspondientes. Se diseñaron de una forma tal que fue evitar la tierra y el polvo y el barro, pero no evitar los accidentes por el alto flujo vehicular que iba a ocurrir posteriormente. Entonces creo que tenemos que avanzar directamente hoy día en una reforma profunda en qué tipo de carreteras las que queremos construir y qué tipo de caminos los que queremos pavimentar y con qué tipo de estructuras. Más allá de la responsabilidad civil que existe en cada uno de los ciudadanos al momento de conducir un vehículo, que por cierto esa es la primera responsabilidad que tenemos que tener. Y ahí el Ministerio de Transporte tendrá que aplicar cada día formas más exigentes para poder obtener la licencia de conducir. Pero también tiene que haber una responsabilidad desde el punto de vista estructural. ¿Qué camino estamos ofreciendo? Uno hoy día transita por las carreteras, por nuestras carreteras del Distrito 16, y no es muy distinto en otros lugares, y uno puede darse cuenta que están mal diseñadas. Las curvas te tiran hacia afuera y no te tiran hacia adentro. Eso hace que un vehículo perfectamente, aunque tenga las mejores condiciones de estructura del vehículo, puede perder el control en cualquier minuto. La señalización no es la más correcta. La vía, la ruta I-90 a la llegada de Pichilemu, que es nuestra capital del CER, capital turística, etcétera, no tiene ninguna condición hoy día para el alto flujo vehicular que tiene. No hay una segunda vía tampoco. Hay mucha curva que no está bien señalizada, etcétera.
Bueno, suena de mucha responsabilidad para obras públicas el rol que ha jugado en nuestra región y tal vez las necesidades van mutando en el tiempo. Queremos una región mágica, queremos un país mágico. Ese es el título que lleva la canción que vamos a escuchar a continuación de Joe Vasconcelos. Así que hacemos brevemente un alto con la música y enseguida regresamos contigo, Bernardo.
En Manía, armas tu propio mosaico. Conversación en tus oídos.
Seguimos conversando con nuestro invitado, Bernardo Cornejo, del Partido de la Democracia Cristiana. Él fue exalcalde de la comuna de Litueche, también exconsejero regional por Cardenal Caro y actual candidato a diputado por el Distrito 16. Bueno, mientras escuchábamos la canción, nos quedamos reflexionando, Bernardo, en lo que tú nos comentaste y nos argumentaste bastante bien, referente a estos pavimentos de participación, pavimentos participativos, ¿no verdad? Que si bien es cierto, respondieron a solucionar un problema, pero hoy en día también, Bernardo, hay algo adicional. Estos caminos, me he dado cuenta, no tienen veredas, no tienen bermas, y a veces se estaciona uno dentro del mismo, podríamos decir dentro de la misma calzada, ponen las luces de emergencia y a veces en qué minuto uno para, porque muchos de estos vecinos que están en estos caminos venden muchos productos propios de la zona. ¿Cuál sería esa solución? Porque ahí también nos hacemos cargo de otro problema. ¿Cómo compramos? ¿Cómo estacionamos? O sea, ¿cuál es la solución cuando se puede ofrecer que no se contempló cuando se diseñaron estos caminos de pavimentación participativa, Bernardo?
Mira, lo que yo creo es que efectivamente sería muy irresponsable desde el punto de vista de la ingeniería y de la seguridad vial pensar que por el hecho de tener bermas vamos a ocupar siempre las bermas para nuestros pequeños y medianos emprendedores, porque además creo que ponemos en riesgo sus vidas, ¿ya? Pero sin embargo creo que efectivamente aquí se puede hacer una convivencia entre quienes necesitan trabajar hoy día y sacar sus emprendimientos adelante, ya sea de carácter artesanal o de otro tipo, culinario, por ejemplo, en las zonas rurales se da mucho, y de artesanía, en que podríamos generar pequeños estaciones de servicio, como se generan en otros países de Europa o Sudamérica, donde tú vas por la carretera y cada cierta cantidad de kilómetros tú te puedes detener en un espacio, no sé, se me ocurre de 500 metros, 300 metros, en que tú puedas parar tu automóvil, bajarte y hacer esta especie de pueblito donde todos se pueden ganar ahí, digamos, a vender sus productos. Creo que eso efectivamente se podría hacer. Y eso significa que el Ministerio de Obras Públicas debe dejar de ser una parcela. Tiene que interactuar con los otros servicios del Estado de tal manera que las carreteras sean no solo un servicio de transporte vehicular para trasladarse por ellas, sino que también ofrezca una alternativa de convivencia turística, de emprendimiento y de economía para la región. Este es el sentido, además, de una carretera o de un camino de conectividad entre un lugar y otro. Y particularmente en nuestra zona, que es tan diversa, es tan rica, digamos, en cultura, en emprendimiento, dar esa oportunidad también a quienes hoy día necesitan trabajar y salir adelante con sus familias.
Ahora, dentro de Bernardo, cuando son ustedes los llamados, las autoridades, como viven en el sector, pueden llevar al gobierno regional o como autoridad estas necesidades. Pero también me gustaría retomar un tema. Recientemente te había llamado la atención lo que decía la encuesta ISO, que determinó las tres grandes problemas que preocupa a la ciudadanía. Esos tres problemas, me gustaría conversar de eso, cuáles serían, que son la seguridad pública, pensiones, salud. ¿Condice también con la necesidad territorial, de la realidad territorial que también nos pasa y la gente con la cual tienes la oportunidad de conversar? ¿O hay también en paralelo otros temas que no se reflejan en estas encuestas y que también son una necesidad en las personas en regiones?
Bueno, cuando uno habla de seguridad pública, puede meter dentro de este gran tema muchos temas que están relacionados con la seguridad pública. No solamente el tema de la delincuencia o del sentirse hoy día amenazado que te vayan a robar a la salida de la casa o en la propia casa, sino que tiene que ver también con la calidad de vida que tú tienes. Y esa seguridad de calidad de vida que tienen que tener nuestros adultos mayores, nuestros escolares, en la vida cotidiana, también tiene que ver con el tipo de región que queremos ofrecer. Por lo tanto, temas como el medio ambiente, que deberían estar presentes en cada proyecto que hoy día se realice, el respeto por nuestro planeta, por nuestra biodiversidad, a mí me parece fundamental que tenemos que avanzar rápidamente en una reforma a la ley medioambiental en Chile, y que tiene que estar presente en cada cosa que tengamos y queramos hacer. El tema del agua es un tema que, por cierto, también se suma a estos tres grandes temas en el ámbito regional. Quizás a nivel país, pero en el ámbito regional, que es una región eminentemente agrícola, con industria agrícola, con pequeña agricultura familiar campesina, con mucho villorro y mucha ruralidad, donde necesitamos sistemas de agua potable rural para asegurar la vida, con sistemas de saneamiento para que también las personas no se enfermen producto de la contaminación de las fecas o de los líquidos percolados que van cayendo al mismo subsuelo donde sacamos el agua, por ejemplo. Creo que son temas muy importantes que se suman también a la necesidad de poder tener, digamos, una mejor calidad de vida, como el tema de la conectividad vial que recién hablábamos, el tema de las carreteras, pero también la conectividad de otro tipo, ya la conectividad que tiene que existir en salud, la red hospitalaria, la atención primaria, cómo conectamos el SAMU de la región de O'Higgins con el SAMU que tiene que estar en Pichilemu, que por decir una de las comunas más aisladas del centro de la región, y que hoy día está centralizado. Tenemos que buscar fórmulas de descentralización que sean mucho más efectivas, eficientes y rápidas y oportunas. Entonces, efectivamente, estos tres grandes temas que la encuesta Ipsos y otras que salieron han repetido casi lo mismo, en lo general a Chile le preocupa el tema de la seguridad, el tema de las pensiones. Recién el presidente Piñera acaba de anunciar hoy día la ley corta de pensiones, que en el fondo pretende aumentar la pensión básica mínima solidaria hoy día sobre el promedio de la línea de la pobreza, según la última encuesta que hacen. Debería quedar más o menos alrededor de los 178 mil pesos de pensión para cada jubilado, para cada pensionado, perdón, y aumentar el pilar solidario a una cobertura del 80% de aquellos que tienen una ficha de protección social. Hoy día estamos en el 40, en el 60%. La idea es aumentar a un 80% donde las personas de clase media que por alguna razón no pudieron cotizar, no pudieron estar en una AFP o tuvieron muchas lagunas, puedan ingresar también a este sistema solidario de parte del Estado. Y eso es, ¿por qué se llama ley corta? Porque mientras se avanza en una reforma mucho más profunda de pensiones para resolver el tema de las AFP en el futuro y de las pensiones en Chile, tenemos que resolver el problema de los que se van a pensionar mañana y los que se van a pensionar pasado mañana y en los próximos, desde ahora hasta los próximos 10 años. Y para ello necesitamos, por cierto, esta ley corta. Recién estaba leyendo que el presidente de la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados iba a presentar indicaciones. Yo, porque, claro, uno ve el título de la ley, pero estamos acostumbrados también que todas las leyes que ha presentado el gobierno vienen con letras chicas y tenemos que revisarlas muy profundamente para que esa ley chica finalmente realmente no perjudique y que el título se transforme en un título de verdad. El presidente Piñera dijo hoy día vamos a aumentar una cobertura de 500.000 personas nuevas que podrían ingresar al pilar solidario. Pero hay que ver la letra chica. Y yo creo que es importante que esa discusión se dé. Creo que el título ya está presentado y será trabajo hoy día de la Cámara de Diputados y del Senado poder hacer las correcciones y que se transforme en una ley verdadera que beneficie a las personas.
Cuando también, esto en materia de pensiones, según la realidad que se ve en el día a día, en la ruralidad, porque se miden, son realidades distintas cuando se va a fijar cuánto es el monto de pensión que va a recibir cada persona. ¿Cuánto es lo óptimo desde una persona que puede estar en una gran ciudad hasta una persona que puede habitar en una ruralidad? Según esa realidad, ¿cuánto, Bernardo, es lo que debería tener esa persona para poder pensionarse y vivir con ciertas garantías de dignidad, podríamos decir?
Bueno, yo creo que en algún minuto la Iglesia Católica habló del sueldo ético, ¿ya? Yo creo que efectivamente hoy día el costo de la vida ha aumentado muchísimo y el sueldo mínimo, en mi opinión, está todavía muy bajo del sueldo ético que debería tener una persona como sueldo mínimo. Pero pensando en el sueldo mínimo de hoy día, creo yo que una pensión básica solidaria debería estar, si no en el promedio, muy cerca del sueldo mínimo para que sea algo realmente digno y justo para los adultos mayores. Ayer veíamos, por ejemplo, un reportaje en televisión respecto de los cuidadores de adultos mayores. Puede ser una particularidad, pero una particularidad que cada día crece más de los que son dependientes hoy día o no son autovalentes y necesitan que los cuiden. Ese adulto mayor muchas veces termina en un hogar de ancianos o termina siendo cuidado por otro miembro de la familia que también es adulto mayor. Y el Estado chileno, las políticas que tiene son muy pocas, están presentes solo en algunas regiones y siguen siendo insuficientes. Creo que tenemos que hacernos cargo hoy día de una población que envejece. Chile es, creo que, el segundo país de Sudamérica que tiene un envejecimiento de su población bastante acelerado y que estima que en los próximos 30 años va a ser mucho mayor al 14% que hoy día tiene de envejecimiento muy alto. Por lo tanto, tenemos que hacernos cargo de un sector de la sociedad que, por cierto, a los 65 años va a estar vigente para trabajar, los que son autovalentes, pero va a haber un sector que probablemente esté sobre los 75 años de edad que va a requerir cuidado particular y específico, y el Estado tiene que de alguna manera responder, especialmente en aquellos que están en la línea de pobreza o que finalmente no alcanzaron en la vida quizás a tener una buena cotización que les asegurara el buen cuidado del mañana.
Ahora, cuando es el tema de pensionarse, Bernardo, esto es de por vida, la persona tiene de por vida su pensión. ¿Qué pasa con aquellas personas que a lo mejor han ahorrado para pensionarse y en algún minuto se agota su pensión y el Estado se hace cargo, pero también ahí se cruza con algo? ¿Quién determina, por ejemplo, cuando se pensiona a través de, que es el gran debate de las AFP, en cuanto que si bien es cierto, nosotros vamos indicando que vamos a ser un país longevo, pero qué tan cierto es de podernos jubilar o de prever que vamos a vivir, por ejemplo, hasta los 100 años? Esa es otra de las materias que también va a tener que legislarse, porque eso va en desmedro de que a lo mejor esas personas que se le calcula que va a vivir más tiempo tiene una pensión mucho más pequeña para hacerla más larga en el tiempo.
Mira, primero que nada, el sistema de las AFP en Chile está fracasado, ¿ya? O sea, yo soy en lo particular partidario de terminar con las AFP. Yo creo que hay que avanzar a un sistema más solidario de reparto, pero más que eso, pasar a un sistema de cooperativismo. Yo creo que, en definitiva, los usuarios de un sistema de previsión donde se depositan las platas para la vejez debería estar en manos de una especie de cooperativa donde los propios usuarios sean los dueños y puedan tener las utilidades que la cooperativa obtiene a beneficio personal, transformado en acciones o en otro tipo que habrá que estudiarlo. Pero en definitiva, hoy día, por ejemplo, no se necesita una modificación de ley para bajar la tasa de mortalidad. Hoy día las AFP han fijado la tasa de mortalidad sobre los 100 años de vida de las personas. Cuando todos sabemos que el promedio está bajo los 100 años, si nosotros bajáramos a 80 años o 85 años el promedio de vida, efectivamente las pensiones hoy día, solo con un decreto presidencial, aumentarían a un 30% de lo que están recibiendo hoy día. Y para eso no se necesita una modificación de ley. Lo que se necesita es la voluntad política de un gobierno que se atreva a hacerlo. Pero claro, muchos no se atreven porque están los grandes capitalistas. Recuerde usted que el sistema de la AFP en Chile se creó no para dar una solución efectiva a las pensiones en Chile, sino que para salvar la economía de un país que en la década de los 80 venía muy mal.
Perfecto. Y rápidamente, y una respuesta muy breve, si este ejercicio lo hiciéramos real desde el legislar, a través desde el Parlamento, efectivamente se deja a los 80, ¿qué pasa si esa persona, ahora me pongo del otro lado, qué pasa si esa persona logra tener una vida hasta los 90 años? En ese tramo de una década donde agotó sus ahorros, ¿sería el Estado el responsable?
Sin duda, por eso yo hablaba de un sistema de reparto solidario que tiene que estar fijado en un promedio, especialmente para los sectores más vulnerables. Y pensando también, si usted fija un promedio de 85 años de vida, estoy poniendo solo un ejemplo, no quiero decir que vamos a permitir que las personas vivan hasta esa edad solamente, pero si bajáramos a los 85 años podríamos decir que vamos a aumentar las pensiones. Pero, ¿qué pasa si la persona vive más? Ese porcentaje probablemente no sea el más alto, y ahí el Estado tiene que crear un pilar solidario mucho más robusto y mucho más digno para las personas para que puedan terminar hasta el último día de su vida. Porque eso fortalece también a la familia. No entra en crisis la familia cuando hay muchas enfermedades asociadas. Y ahí nos pasamos al sistema de salud. Tenemos que, a través del Ministerio de Salud, generar un programa especial de geriatría, tener más geriatras en Chile, tener más unidades geriátricas en los hospitales, tener más condiciones dignas de atención domiciliaria en materia de aquellos adultos mayores que puedan terminar postrados porque necesiten cuidados especiales.
Bernardo, me gustaría una respuesta y voy a hacer una pregunta más ciudadana, ya que nos hemos metido en esto de las AFP, que suena donde usted hace una propuesta de que podría ser un sistema de cooperativa y que funcione mejor. Por ejemplo, hoy en día, si un diputado de la República, ¿cuánto gana? ¿Cuánto de ese dinero? Porque hoy día, si bien es cierto, no se le paga, no tiene imposiciones, pero tiene una parte que puede reservar para salud, que queda que es a voluntad de cada persona. Pero con esos sueldos altos, tiene la capacidad de poder hacer un ahorro en previsión y en salud más atractivo que cualquier ciudadano. ¿De cuánto sería ese ahorro de un parlamentario, de un diputado, por ejemplo, cargo al cual usted también aspira y que válidamente es bueno conocer. Y si ese dinero que usted ahorra, ¿con cuánto estaría aportando? Quiero hacer este ejercicio para trasladarlo a un sistema de cooperativa. ¿Con cuánto? Porque los criticamos hoy en día que tienen sueldos estratosféricos. Pero ¿cuánto de ese sueldo también podría ser un aporte para este sistema de reparto, para esta bolsa común donde todos podríamos ser parte?
Bueno, yo primero que nada creo que el sistema de ahorro previsional en Chile es muy bajo. Creo que no los países más modernos están al promedio del 20% y en Chile estamos en el 10%, ¿no es cierto? O sea, lo que estamos aportando para nuestra jubilación creo yo que todavía sigue siendo muy bajo. Hay que estudiar esa fórmula y creo que los que ganan más tienen que aportar con un porcentaje de aquello. No sé, habrá que verlo, será un 2%, un 5%. Yo todavía no soy parlamentario, pero cuando lo sea, sin duda, si la gente me respalda para llegar al Parlamento, creo que si una persona está en el promedio de los 5 millones de sueldo, y el promedio que están los diputados están un poquito más alto que eso, líquido, pagando sus imposiciones, sus impuestos, creo que las personas que ganan eso deberían tener un sistema solidario que permita también ayudar a los que tienen menos. Y ese es el sistema de reparto que tantos hablan y que muchos, los más capitalistas, no están de acuerdo, ¿ya? Pero sin duda creo que me parece muy importante. Un país que se dice solidario tiene que serlo en la práctica y en el actuar.
Muy bien. Muy bien, pues Bernardo, queremos dar las gracias por habernos acompañado en la tarde y abrir la semana después de este feriado bastante particular de Fiestas Patrias. Así que un abrazo grandísimo, Bernardo, y nos estamos encontrando en un nuevo programa, en un nuevo mosaico. Así que buena semana. ¿Y cuál va a ser el recorrido a todo esto esta semana?
Mire, ya estábamos recién revisando la agenda, estábamos trabajando hoy día en planificación. Tenemos varias comunas en las que vamos a estar. Vamos a estar en San Vicente, vamos a estar en Santa Cruz, vamos a estar en Sigilemo, probablemente también vamos a estar en San Fernando. Así que, bueno, este es un distrito bien amplio. Esperamos llegar a muchos lugares para conquistar el corazón de las personas con propuestas claras. Queremos transmitir esto mismo que hemos conversado acá de tal manera y otros temas que a la gente le parece muy importante. Muy y recuerdo, mi nombre es Bernardo Cornejo Cerón, de padre y madre.
Bernardo Cornejo Cerón. Bueno, y si Bernardo está la próxima semana recorriendo San Fernando, coincida que sea lunes para hacerlo presencial y ya estaremos haciendo un nuevo mosaico. Y puede traer una invitada de esas invitadas que cuando recorren las juntas de vecinos, y es bueno escuchar las necesidades, también compartirlas. No solamente que los escuchen ustedes, sino que también compartirlas a través de los medios. Muy bien, pues Bernardo, un abrazo para ti muy grande. Buena semana.
Muchas gracias. Buena semana para ustedes también. Abracitos.
Chao, chao.
Chao.
¿Cuánto te tomó armar tu propio mosaico? Una conversación con el matiz de la información y un puzzle de opinión donde hablamos de lo que pasa en nuestra región y el país. En San Fernando 101.9, en Santa Cruz 98.1 y Peralillo 92.1. Manía siempre en tus oídos. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Manía.